Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El gobierno de Sánchez comienza el mes de noviembre con dos tareas pendientes. Tú estás terminando el puente de Todos los Santos, quizás estás volviendo a casa en coche y ya se nos echa encima el comienzo de la semana. El comienzo de la semana, comienzo del mes. Y ya digo, comienzo del mes con dos tareas pendientes para el gobierno. Tareas que están pendientes desde hace varios meses. La lucha contra la subida de precios, que tanto daño nos hace, tanto daño hace a la recuperación económica. Y segunda tarea, completar las reformas que exige Bruselas a cambio del dinero que nos va a dar con el fondo Next Generation. Entre las reformas exigidas por Bruselas, como sabes, está la reforma laboral. Hacer una buena reforma laboral que nos devuelva al pasado no es conveniente. Es necesario hacer una buena reforma laboral que sea realmente buena. No solo porque lo pida Bruselas, sino porque hacer una buena reforma laboral facilitaría la creación de empleo. En este momento la recuperación de la economía española se está ralentizando y si se hace una mala reforma laboral se dificultaría que la recuperación económica creara suficiente empleo. La reforma laboral que había planteado la ministra Yolanda Díaz por su cuenta no era una buena reforma laboral porque significaba volver a la situación anterior a 2012, cuando el PP pues hizo una tímida reforma. La reforma del PP ha ayudado a crear empleo. La ministra Calviño y el presidente del gobierno Sánchez lo saben. Y por eso, y porque también Sánchez necesita que Yolanda Díaz no siga creciendo políticamente, Sánchez le echó el freno al proyecto de Yolanda Díaz. El resto de la historia la conoces perfectamente. Yolanda Díaz se revolvió, ha habido intensas fricciones en el seno del gobierno y mañana, en teoría, Sánchez va a firmar la paz entre las dos vicepresidentas, la paz entre Calviño y Yolanda Díaz. En realidad es una victoria de Calviño, esa paz. Una victoria en el contenido y en el método de hacer la reforma laboral. Lo dejó claro ayer Sánchez en Roma, en la cumbre del G20, porque Sánchez ayer en el G20 no habló de derogar la reforma laboral, como quiere Yolanda Díaz, como quiere Podemos, sino de reconstruir algunas de las cosas que hizo mal el PP.
Que algunas de las cosas que se hicieron mal en 2012 se reconstruyan.
Eso es lo que decía ayer en el G20 en Roma Sánchez, que hace muy pocos días en el Congreso del Partido Socialista, en el 40 Congreso, seguía defendiendo la contrarreforma laboral, derogar la reforma laboral del PP.
Y yo digo alto y claro que la primera medida que vamos a poner en marcha en cuanto empecemos a gobernar este país a partir de noviembre de 2015 es derogar la reforma laboral.
Esa fue su promesa electoral y la repitió, ya digo, en el Congreso del Partido hace unos días. Sánchez dice una cosa en España y dice otra cosa en los foros internacionales. Los socios de Podemos, después de escuchar lo que dijo Sánchez en Roma ayer, han estallado hoy en redes sociales. Echenique, por ejemplo, le ha recordado que hay que cumplir el pacto y el pacto incluye la derogación. Podemos seguirá con las críticas y Sánchez hará seguramente una cosa, una reforma razonable para Bruselas, y dirá otra, dirá que ha derogado la reforma laboral. Ya digo que tareas pendientes, creación de empleo y contención de los precios. En la contención de precios, el gobierno y el conjunto de los españoles hemos recibido un revés. El gas nos va a costar aún más caro. Más del 40% del gas que utilizamos para calentar nuestras casas, para ducharnos, para cocinar, viene de Argelia. Y hay dos amenazas que están sobre el gas argelino. Una es que nos quiten el gas contratado con Argelia. La otra amenaza depende del transporte. El gas de Argelia llegaba a España a través de dos gasoductos. Desde este domingo ya no se va a usar uno de los gasoductos, ya no se usa uno de los gasoductos, que es el gasoducto que iba desde Argelia hasta España a través de Marruecos. Argelia no ha decidido no usar ese gasoducto por las malas relaciones que tiene con Marruecos. La semana pasada, Teresa Rivera, la vicepresidenta que se encarga de la energía, viajó a Argelia para intentar que Argelia cambiase de opinión y no dejara de usar ese gasoducto que pasa por Marruecos. Teresa Rivera presentó su viaje como un éxito.
Se ha explicitado en la garantía total respecto al suministro, a los volúmenes de suministro pasados
hoy. Sí, hubo
hoy.
Garantía en cuanto a los contratos de suministro. pero no consiguió el gobierno que Argelia cambiara de opinión. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que antes usábamos dos gasoductos, ahora solo se va a usar un gasoducto y habrá que usar buques metaneros. Los buques metaneros son caros y eso significa que el precio del gas se va a encarecer, como digo, aún más. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Si a esta hora aumentan las retenciones en las carreteras en este Día de Todos los Santos, en el que muchos españoles nos hemos trasladado a los cementerios a honrar a nuestros fallecidos, vamos a averiguar cómo transcurre la operación retorno de GT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A1 en Venturada, la A5 en Navalcarnero y por la A6 en Las Rozas. En Toledo, tráfico lento en la A42 en Olías del Rey e Illescas, y en la A5 en Valmojado, en los dos casos dirección Madrid, congestionada también en Barcelona, la AP7 en varios tramos. Lo peor en Castellet y La Jornal por un accidente que genera ya 13 kilómetros de retenciones hacia Girona. En Valencia, la A3 en Buñol por otro alcance, en este caso en sentido a la capital de Ilturia. En Murcia, la A7 en Jabalín Nuevo y Espinardo hacia Alicante. Y en Córdoba, dificultades en la A4 en Montoro, dirección Madrid.
Y entramos en noviembre con más frío y el correspondiente pico en el consumo, porque empiezan a ponerse las calefacciones. Ya sabemos que el precio de la luz vuelve a subir mañana martes hasta los 146 euros el megavatio hora, y España ha dejado de contar desde hoy, como te estamos contando, con el gas de Argelia que nos llegaba a través del gasoducto que pasa por Marruecos. Es el 20% del total del gas que consumimos, aunque el gobierno mantiene que el suministro está garantizado y confía también en que se utilicen buques para transportar ese gas que hemos dejado de recibir. Una solución que el economista Fernando Trías de Bes ha explicado en la tarde en este programa y que hará que aumente no tanto la escasez, no tanto el riesgo de escasez, sino desde luego el precio.
Transporte más costoso que el que directamente llega por gasoducto, ¿no? Hay que enfriarlo, hay que poner una temperatura bajísima. No es tanto el problema, también, que es un poco más caro de transportar, pero el problema gordo es que nos convertimos muy dependientes de este mercado global de transporte de gas licuado, que anteriormente era mucho menor.
Y de dinero también ha hablado el presidente Pedro Sánchez en la sesión inaugural de la Cumbre del Clima en Glasgow, una cita en la que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, decía: basta ya de tratar a la naturaleza como un retrete, y en el que si los líderes mundiales siguen fallando estaremos, dice, ante una sentencia de muerte. Mensaje de alerta al que se sumaba el presidente español prometiendo destinar 1.350 millones de euros desde 2025 al Fondo del Clima.
Una acción que cierre las brechas de desigualdad y que permita a todos percibir los beneficios de la acción climática y de la transición ecológica.
Promesas en una cumbre que los ecologistas han recordado que ya comienza con un exceso de tareas no realizadas del Acuerdo de París. Y en los deportes, uno de los jugadores más importantes del Real Madrid ha hablado sobre su futuro, Abel Madrigal.
Se trata de Vinicius, que ha dejado claro dónde quiere jugar en los próximos años, justo cuando se encuentra en su mejor momento.
Claro que quiero renovar, claro que quiero estar aquí mucho tiempo, pero estoy muy tranquilo de momento. Quiero renovar y no me importa cuántos años voy a renovar ni cuánto voy a ganar. Lo único que me importa es la satisfacción de estar en el mejor club del mundo.
También le ha reconocido a TNT Sports Brasil que siempre ha admirado a Neymar, pero que nunca ha sido culé. Afirma ser madridista y admite que este fue el primer equipo que intentó ficharle. Además, en poco menos de media hora se cierra la duodécima jornada de Liga. El Rayo recibe al Celta en Vallecas a las 6:30 con la novedad de la suplencia de Iago Aspas y el Levante al Granada a las 9. En la Liga Smartbank ha terminado ya el primero de los dos partidos que se jugaban hoy. El Ibiza ha conseguido los 3 puntos en Santo Domingo ante el Alcorcón, que sigue colista. Finalizará la jornada 13 de segunda con el Tenerife Burgos, que comienza en apenas unos minutos a las 6:15. En cuanto al tenis, está ahora mismo disputando su partido de la Billie Jean King Cup Carla Suárez. Ángel García.
El debut de España ante Eslovaquia. Recordamos, un grupo de 3. Jugamos ante Eslovaquia y Estados Unidos. Hay que ser primeras para estar en semifinales. De momento está debutando Carla Suárez, que superó un cáncer y se retira después de este torneo. Perdió el primer set por 2-6 ante Kuzmova, está ganando en el segundo por 4-2, luego jugará Sara Sorribes. Y por cierto, acaba de anunciar Rafa Nadal que vuelve en la exhibición de Abu Dhabi en diciembre, recuperándose de esa lesión en el pie. En diciembre volverá en esa exhibición para preparar el Abierto de Australia.
Recuerda que todo esto lo vas a poder seguir en tiempo de juego desde las 6:30 en COPE Más, cope.es y en las aplicaciones móviles.
Sigues en la tarde de COPE. A ver, si te digo que vas a hacer prácticas en una población de menos de 5.000 habitantes, ¿las aceptarías? Para que nos entendamos, algo así como un Erasmus, pero aquí en España y sin grandes fiestas en discotecas, ¿eh? Porque te recuerdo que no vas de fiesta, que vas a trabajar. Bueno, a simple vista igual no te atrae demasiado, pero ojo, porque estamos hablando de una experiencia laboral mucho más cercana y personalizada de la que tendrías en cualquier empresa internacional, además de vivir arropado, oye, por la hospitalidad de la gente del lugar, de oportunidades reales de emprendimiento o de un respiro, ¿no?, de la ciudad, que, oye, pues nunca viene mal. Esto que te digo, mira, se ha convertido en una realidad, y es que la Universidad de Castilla-La Mancha ha puesto en funcionamiento el programa Prácticas UCLM en pueblos, es decir, prácticas de la Universidad Castilla-La Mancha en pueblos, o UCLM rural, como respuesta a una necesidad urgente en nuestro país, que es la repoblación de estas zonas rurales. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y qué feliz seríamos, ¿verdad?
Pues
en
sí.
Una emisora pequeñita, en un pueblo y...
Pues sí, tan
fenomenal.
Ricamente, tan a gusto. ¿Y por qué no, no? Oye, claro. Qué iniciativa más buena, ¿no? También para luchar contra eso, contra la despoblación. Me imagino que por esto te ha llamado la atención a ti esta historia, ¿no?
Sí, bueno, tiene mucho detrás. Y esta ya fue la Universidad de Zaragoza la que lo puso en marcha hace 3 años. Tuvo mucho éxito aquel experimento y es lo que ha impulsado a Castilla-La Mancha a repetir. Pues fíjate, se han recibido 360 solicitudes y solo se podrían cubrir 54 plazas. O sea que el balance de esta primera edición entre julio y septiembre pues ha superado todas las expectativas. Y, por cierto, si alguien nos está escuchando y le interesa, los estudiantes deben superar al menos el 50% de todos los créditos de la titulación de su grado, no tener ningún otro contrato laboral con ninguna empresa, ninguna institución, ni siquiera con la universidad, y la región elegida debe tener menos de 5.000 habitantes. Además, los universitarios, oye, se llevan una pasta importante por las prácticas, son 960 euros brutos, para gastos de alojamiento, manutención, para sus gastos propios.
Hombre, no está nada mal para empezar, ¿no? Tal y como están las cosas. Bueno, pues fíjate lo que ha gustado esta iniciativa, que el gobierno ha puesto en marcha una primera convocatoria ya para finales de curso 2021-2022. Pero bueno, de momento, si te parece, nos centramos en esta en concreto y voy a saludar a Álvaro Fernández, es estudiante de farmacia en la Facultad de Albacete y ha realizado sus prácticas en la única farmacia que hay en San Carlos del Valle, un municipio de Ciudad Real de 1.100 habitantes. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Pilar, ¿qué tal?
Creo que después de 2 meses ya te conoces a todos los habitantes del pueblo por el nombre.
Pues sí, prácticamente sí.
Porque es lo que tiene, ¿no? Trabajar en este caso de prácticas en un pueblo relativamente pequeño, ¿no?
Claro, es que San Carlos tiene una población relativamente pequeña, 1.000 personas, entonces nos conocíamos prácticamente todos.
Bueno, eso está bien, es lo que
tiene.
Bueno,
y además el farmacéutico que es una institución en todos los pueblos, o sea, es una figura esencial, acabas conociendo, como decías, a todos. ¿Eras de los más jóvenes?
Sí, la verdad que pueblos así, lo que más, la población es prácticamente anciana, pero sí que es cierto que había personas jóvenes también.
Bueno, bueno, ¿y qué tal estas prácticas de farmacéutico en la farmacia? ¿Cómo valoras la experiencia? ¿Qué es lo que te ha gustado más o menos? Cuéntanos.
Pues la verdad que la experiencia ha sido bastante gratificante. Yo la verdad que he aprendido un montón. No esperaba que iba a disfrutar tanto, porque parece contradictorio que trabajar y disfrutar, pero sí, la verdad que he disfrutado mucho y he aprendido un montón. Y la verdad que lo más importante es pues que ya entras al mundo laboral de otra manera, no vas tan sin saber nada.
Ya. Oye, ¿cómo fue ese proceso tuyo? ¿Qué opciones tenías? ¿Entre qué tenías que elegir? ¿Cómo te decidiste por esto? Cuéntanos un poco ese proceso que te lleva a elegir estas prácticas en un medio rural.
Bueno, pues la verdad que yo el año pasado ya empecé a buscar para hacer prácticas, porque como bien has dicho antes, teníamos que tener el 50% de los créditos superados. Entonces, yo contacté con algún hospital, pero como, bueno, con el tema este de la pandemia, pues no se pudo hacer. Entonces, este año, pues digo, voy a volver a intentarlo. Y un día estaba en Twitter y me saltó esto del UCLM Rural y le eché un vistazo y dije, bueno, pues voy a solicitarlo, a ver si tengo suerte y por lo menos pues aprovecho el tiempo en verano. Y así fue, tuve la suerte y me dieron la farmacia en San Carlos y ahí hemos echado el verano.
Bueno, mira tú qué bien. Pero claro, tú estudias en Albacete. Es verdad que eres de La Solana, ¿no? Que además no está muy lejos de San Carlos del Valle. Pero bueno, tiene La Solana tiene 15.000 habitantes. O sea que para ti sí es como ir a un pueblo pequeño. Pero vamos, que veo que tu primera intención no era precisamente ir por ahí. Dices, tú buscaste primero prácticas en la ciudad, Álvaro. ¿Cómo ha sido la incursión en el mundo rural, ¿no? En estar ahí metido realmente pues con la gente del pueblo, trabajar ahí, o sea, porque creo que para ti habrá sido una sorpresa, no sé qué te ha sorprendido para bien de lo que has vivido.
Bueno, pues sobre todo la cercanía, porque es que en la ciudad, pues como hay un flujo de pacientes tan elevado, al final pues es muy difícil pues que el farmacéutico pues pueda aconsejar, porque en el pueblo de San Carlos pues sí que es cierto que más o menos acabas conociendo a los pacientes, las necesidades de cada uno. Entonces el contacto personal es lo que más me ha sorprendido. O sea, es algo que no lo puedes tener en la ciudad, porque ya te digo, conoces al paciente perfectamente, conoces la medicación que toma, cómo la toma, cuándo la toma, y luego sobre todo como lo conoces tanto, también te das cuenta cuando el paciente pues empieza a empeorar de su salud, y la verdad que es lo que me ha sorprendido.
Qué bien.
No, es que yo de verdad hay que hablar maravillas de todos los farmacéuticos que se ocupan de la gente mayor, os ocupáis de la gente mayor con una entrega absoluta, ¿eh? O sea, y le recuerda, oye, se te acaban las medicinas, te tengo que llevar estas. Es una entrega tremenda. ¿Tú, después de esta experiencia, te decidirías ya por el medio rural para desarrollar tu carrera?
A ver, la verdad que es una opción bastante, pues, bastante consistente. Porque sí es cierto que cuando yo empecé a estudiar, pues la verdad que como que no me gustaba mucho la oficina de farmacia, pero ya con el paso de los años y ahora sobre todo con esta experiencia, pues la verdad que es una opción bastante, pues que la considero. Y creo que el año que viene, cuando termine de estudiar, pues iré buscando, tal vez no un pueblo tan pequeñito, pero sí un pueblo y no la ciudad.
Bueno, vamos a ver. De todas maneras, Álvaro está muy contento con sus prácticas, pero a ver qué piensa su supervisora de lo que ha hecho, de su trabajo, de cómo se ha desenvuelto. Voy a saludar a Camino Rodríguez, que es la titular de la farmacia Camino en San Carlos del Valle. Hola, Camino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido trabajar con Álvaro? Es el primer farmacéutico, casi farmacéutico, que todavía no se ha graduado, ¿qué hace prácticas contigo?
Sí, ha sido el primero, o sea, que eso ya quedará en el registro para siempre, que ha sido el primero que hemos tenido.
Bueno, y ahora que no nos escucha, ¿qué tal? Sí.
Muy bien. La verdad es que no es porque no se escuche, que hemos quedado encantados con él y súper contentos. Repetiríamos.
O sea, eso te iba a decir, repetiríais con otra persona, otro verano y otro estudiante, vamos.
Sí, porque además eso enriquece a la farmacia, ya no solamente a la persona, sino a la farmacia, porque viene una persona nueva, la gente lo conoce, y al pueblo, al ser pueblos tan pequeños, a la gente le gusta.
¿Y a ti qué te parece, Camino, esta iniciativa? Bueno, Álvaro dice que no se había planteado al principio de su carrera dedicarse, pues por ejemplo, a tener una oficina de farmacia, y menos en un pueblo relativamente pequeño. Ya vemos que no quiere uno muy pequeño, pero bueno, por lo menos se lo ha planteado. ¿Te parece que es una posible solución el que vean cómo funciona una farmacia rural para que a lo mejor se enamoren del trabajo y más gente quiera, pues eso, pues al final acudir a pueblos pequeños?
Mira, yo me identifico con él. Yo cuando empecé a estudiar tampoco me veía en un pueblo pequeño y mira dónde estoy. O sea que me parece que es una manera de dar visibilidad a los pueblos así de pequeñitos, que también necesitan lo mismo que los mayores. O sea, a la fin de cuentas necesitamos las mismas cosas, y el hecho de ser un pueblo pequeño no significa que no las puedan tener. Y esto le da visibilidad.
Totalmente, y al final acabamos haciendo vida en nuestro barrio, que es más o menos un pueblo de 5.000 habitantes, ¿no? O sea, que la vida que hacemos es en un radio muy corto. Tú has sido muy feliz en tu carrera, ¿verdad?
Yo sí, y volvería a estudiarla. Si naciera 5 veces, otras 5 veces la estudiaría. O sea, que a mí me encanta el trato con el paciente, con la gente, y en un medio rural, yo que he trabajado en pueblos más grandes y en el pequeño, me gusta mucho más el medio rural.
Oye, Camino, ¿qué tal cayó Álvaro a la gente del pueblo? Porque eso es muy importante. Llega uno, además la expectación, por primera vez, nunca habéis tenido a alguien de prácticas, un chaval que llega de la facultad, que atiende también a las personas que van a la farmacia. ¿Qué tal? ¿Cómo se desenvolvía? ¿Qué decían los del pueblo de él?
Pues es que eso también es un punto a favor de los pueblos, porque la gente lo acogió como si fuera, como si llevara ahí toda la vida. Y además él que se dio a conocer muy bien y que estaban todos encantados.
Bueno.
Y cuando ya se terminaba decían, ya te marchas. O sea que muy bien.
Es lo que preguntan siempre los pueblos cuando llegan y te dicen, ¿cuándo te vas?
Sí, sí, sí. También me lo preguntaban a mí, sí, y yo voy a 5 años.
Bueno, y tan a gusto, 5 años ahí en San Carlos del Valle, ¿no, Camino? Sí.
Los que me queden, o sea que...
Bueno, Álvaro, ¿echas de menos a Camino? ¿Se trabaja bien con ella?
Pues sí, la verdad que echo de menos la farmacia porque, bueno, ya estoy un poquito cansado de estudiar.
Claro, es que llega un momento en el que carreras tan largas uno está deseando terminarlas, bueno. Claro. Y lanzarse a la vida profesional.
No,
pues
es que
ya
la farmacia,
no te queda nada,
fíjate, tiene esa parte, toda la parte científica, y luego esa parte, el tener la oficina de farmacia, esa parte de contacto con el público, que como decía Camino, te tiene que gustar, pero que cuando te engancha ya no puedes parar, ¿no? Bueno, pues nada, Álvaro, ya nos contarás dónde terminas. Primero acabar la carrera y después a ver si te vemos en un municipio de 5.000, que tú quieres que sea por lo menos de 5.000 habitantes, a ver qué pasa. Camino, gracias, es que esta iniciativa sirva también, ¿no?, en esa lucha que hay, ¿no?, porque se pueda repoblar pues municipios pequeños, ¿no?, y que no pierdan más población. Los farmacéuticos rurales hacéis una labor tremenda, ¿eh? Lo hemos destacado mucho durante la pandemia, te lo habrá dicho mucha gente, Camino, y bueno, pues queremos ponerlo aquí encima de la mesa como algo muy positivo también, que habéis hecho una labor estupenda. Camino Rodríguez, titular de la farmacia Camino en San Carlos del Valle, y Álvaro Fernández, estudiante de farmacia, que ha estado haciendo ahí las prácticas de este, bueno, pues no Erasmus, pero bueno, prácticas UCLM en Pueblos o Rural de la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues mira, Javi, es que en nuestra época no había nada de esto.
No.
Nada.
No,
ni el Erasmus no normal, ni las prácticas, nada.
Sí,
que ahora
verdad.
Tienen
no,
tantas
no,
posibilidades, es una gozada.
No nos tocaba elegir esas cosas, ojalá hubiéramos podido
pues sí,
hacerlo.
Pues también sí. Es verdad, pero bueno, aquí estamos, de todas maneras, tú y yo no nos podemos quejar.
No nos podemos quejar, en absoluto,
la verdad,
Pilar.
Es que no. Javi Nieves, gracias.
Buena tarde, Pilar,
un abrazo,
gracias.
Adiós.
Prefiero caer luchando, siendo valiente. Ya supe que aunque se gane no es suficiente. No se puede ser feliz cuando a tu lado llora. A veces toca sufrir, no entiendo a mi persona. Prefiero bailar con ganas aunque no sepa.
Bueno, ya estamos en el horario de invierno. Amanece antes, pero también anochece antes. A ver, las que han mirado ahora mismo por la ventana, los oyentes que van en el coche lo están viendo, ¿no? Como cae la tarde ya directamente. Rosa, ¿está anocheciendo ya en Madrid?
Hombre, yo ya llevo con la luz encendida una hora. Esto en verano no pasa, también te lo digo.
Hombre, esto en verano
con el
no pasa,
invierno,
esto en verano
sí.
No pasa. Bueno, pues nada, se cambió
claro,
la hora este fin de
se
semana.
Cambió la hora, sí.
Ya estamos en el horario de invierno, tan temido, odiado. Por tantos como Rosa bueno, Rosado, ¿eh?
Y
tan amado por
tantos
otros y esperado
sí.
Por tantos otros. Bueno, de eso hablamos con los oyentes, a ver qué dicen, Fernando.
Dicen
por aquí, pocas cosas hay más tristes que salir del trabajo y ya sea de noche, llegar a casa un día y tomarte un refresco en el jardín después de un día de trabajo es lo que te da fuerza para seguir. Y la tristeza que nos da mucho es que anochezca tan pronto.
Buenas tardes, gente. Yo soy partidario del horario de verano. Es muy triste que las 5:30 de la tarde sea ya de noche. Eso es más triste que un cementerio sin flores. Yo siempre verano, siempre. Horario de verano. Eso es lo que se tiene que quedar.
Hala, venga, bueno. Horas de luz. No hace falta irse a la cama hasta la una y ya está. Cenamos a las 11, nos acostamos a la una y luego no hay quien se levante.
Los españoles tenemos vocación de verano permanente, Pilar.
Sí,
o sea,
es verdad.
Queremos el verano de siempre.
pero vamos, a pesar del horario de invierno, o sea, quiero decir, no, nunca llegamos a lo que sucede en los países del centro de Europa o del norte de Europa. O sea, yo alguna vez he visto que la luz iba a las 3 de la tarde, o sea, quiero decir, me parecía, eso sí que, porque todavía a las 5 y media, a las 6, pues todavía has tenido un día cortito, pero ha habido día, pero ¿y los sitios donde se pone el sol a las 3 de la tarde, que es de noche, y a las 4 ya es? O sea, quiero decir,
bueno, si nos lo decía antes, consejero, que en Bruselas a las 4 de la tarde ya es de noche.
Y en Londres también, y, o sea, tú imagínate a las 4 de la tarde la hora de oscuridad que tienes, ¿no? O sea, aquí todavía...
Qué pereza.
Sí.
Bueno, pereza sí o no, el debate del cambio de hora está ahí como todos los años, ¿eh? Unos tiramos para un lado, otros para el otro. ¿Qué dices tú? ¿Cuál te gusta? ¿El horario de invierno, el de verano? Pero sobre todo queremos saber el por qué y que nos lo cuentes, ya sabes, notas de voz al 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
Las películas de artes marciales, de las que soy un gran seguidor, me gustan mucho más las malas que las buenas.
¿Nos cuentas tu historia?
Su película, ¿quién le llevó a usted a ver esa película en cine? ¿Le causó impresión? Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía. Bueno, he visto todas las películas, iba al cine. Quiero decirles una cosa.
Jim.
¿Saben por qué Chuck Norris lleva barba?
¿Por qué?
Porque me debe dinero.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio. Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Estás en la oficina escuchando tu canción favorita. Bebes un trago de agua y reciclas la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago de agua y recicla la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago
en la
de
economía
agua,
circular, recicla cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, que eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics,
con José Luis Garci. El viernes 12 de noviembre, estreno en 13.
De este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En este programa hemos hablado a menudo de las ventajas y bondades de la dieta mediterránea. Sin embargo, fíjate, seguimos teniendo en España un 22% de personas con obesidad, según el último estudio nutricional de la población española. Y esto puede deberse en parte a que vivimos en la zona de influencia de la dieta occidental, basada principalmente en alimentos ultraprocesados, harinas y carbohidratos refinados, grasas ultraprocesadas y azúcares libres añadidos. Fíjate el caso que te voy a contar. Porque es muy curioso. Un doctor británico, Chris Van Tulleken, decidió cambiar su dieta saludable habitual durante 30 días por una basada en un 80% de alimentos ultraprocesados. Aunque parezca exagerado, esta es la dieta que consume uno de cada cinco personas en Gran Bretaña, Bueno, durante ese tiempo se sometió al control de expertos para analizar lo que ese cambio de dieta hacía con su organismo y los resultados se han grabado para un documental de la BBC. Bueno, pues después de 30 días engordó 6 kilos y medio. Pero no solo eso, empezó a sentir que tenía hambre todo el día, a sufrir estreñimiento y lo peor se produjo en su cerebro. Después del experimento de 30 días notó que tenía ganas de comer de forma inconsciente, aunque no tuviera hambre. ¿Cuál fue la conclusión del doctor Chris? Bueno, pues que hay que regular el consumo de alimentos ultraprocesados. Beatriz Robles es dietista, nutricionista y divulgadora científica. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, y ahora comentamos el caso de este doctor y el experimento al que él mismo se sometió. Pero, ¿a qué llamamos qué es un alimento ultraprocesado?
Esto es lo primero que tenemos que saber, porque a veces confundimos procesado con ultraprocesado y no son lo mismo. Los alimentos ultraprocesados son esos alimentos que típicamente son muy palatables, es decir, son muy sabrosos, están muy a mano. Cuando vamos a la lista de ingredientes, no conseguimos identificar todos sus ingredientes porque nos suenan raros, no son ingredientes que tenemos habitualmente en casa. Y el proceso tecnológico al que han sido sometidos tampoco es el que nosotros podemos hacer en casa. Es decir, no es simplemente una cocción o un horneado, sino que son otro tipo de procesos, como por ejemplo la extrusión. Y además estos alimentos se conservan durante mucho tiempo y generalmente se consumen en sustitución de otros alimentos que sí que serían saludables. Los ultraprocesados, en general, deberíamos comerlos lo menos posible. Sin embargo, hay otros alimentos procesados que son buenísimos, como por ejemplo unas legumbres cocidas, unas conservas de pescado o unas verduras congeladas y que no tendrían ningún problema frente pues a esos otros ultraprocesados como precocinados, snacks, todo ese tipo de productos que yo creo que identificamos.
Es decir, que una cosa es que lleven un proceso de cocción, por ejemplo, como tú dices, obviamente un alimento no lo comemos siempre tal y como surge, pues no sé, de la naturaleza, ¿no? Tiene un proceso, efectivamente, algunos de esos procesos incluso los hacemos nosotros en casa, a veces se compran así ya con ese proceso. Y otra cosa es ultraprocesado, donde, como tú dices, entran en función una serie de componentes que a veces se le ponen al producto y encima con procesos que desde luego ni entendemos ni sabemos a qué han sido sometidos esos alimentos, ¿no?
Exactamente. Además, en el caso de los ultraprocesados, es algo que no todo el mundo sabe. Lo que se hace es un diseño del producto. Es decir, no es simplemente pues eso, una fritura, sino que se busca una combinación perfecta de sal, grasa, azúcares, de manera que nos estimule mucho que estimule nuestros receptores sensoriales, los que tenemos en la boca, de manera que nos produzca muchísimo placer, una descarga del circuito de recompensa, que lo que queremos al final es comer más y más, como esos típicos anuncios que nos dicen a que no puedes comer solo una, y se refieren a patatas fritas. Y es que es verdad, es que es muy difícil parar.
Esto es lo que se llama altamente palatable, que dices tú, es una especie de, como si llevara algo adictivo, ¿no?
Sí, no podemos hablar exactamente de adicción desde un punto de vista científico. Sí que se está estudiando si pueden tener un componente adictivo. No podemos decir, como digo, que sean realmente adictivos por el momento, pero sí que producen reacciones similares, tanto a nivel de comportamiento, muchas veces esta búsqueda que tenemos de seguir comiéndolos, como a nivel ya metabólico de nuestra fisiología.
Bueno, si vamos al experimento del que estamos hablando, que nos ha llamado la atención y que ha hecho este doctor británico, Chris Batuleken, bueno, a mí me ha llamado especialmente la atención ya de entrada que en solo 30 días engordara 6 kilos y medio. Él sustituyó su dieta saludable durante 30 días por una dieta en la que el 80% de lo que comía eran este tipo de alimentos ultraprocesados. De entrada, ganó esa cantidad de peso, que es verdaderamente brutal. Pero no fue la única consecuencia, ¿no?, de esta dieta, como estamos comprobando, ¿no? ¿A ti qué te parece este tipo de experimentos? ¿Sirve para algo o no?
Bueno, sirve sobre todo para, de una forma muy visual, concienciar a la gente. Es verdad que es un experimento para un documental, es decir, no es un estudio científico con los parámetros de un estudio científico ni las mediciones que se hacen en un estudio científico, pero sí que sirve muchas veces, tiene muchísimo más impacto que los estudios científicos como tales, porque esto llega a muchísima parte de la población. ¿Qué es lo que vemos o qué es lo que más nos llama la atención? Efectivamente, el peso. Pero en realidad el peso solo es un parámetro externo que podemos observar fácilmente y que no nos está contando todo lo que está pasando, porque también están pasando probablemente cosas en otros parámetros, como los parámetros de incremento de riesgo cardiovascular o de otro tipo de riesgos para la salud, que aunque no vemos, sí que se están produciendo cuando consumimos esa cantidad tan elevadísima de ultraprocesados. Y bueno, es realmente lo que está midiendo también este doctor cuando nos habla, pues, esos cambios en los circuitos cerebrales, que tampoco los vemos a simple vista y que sin embargo sí que se están produciendo. Es decir, vamos a tener cambios de comportamiento, cambios psicológicos y cambios también desde el punto de vista metabólico, porque vamos a estar incrementando una serie de parámetros de riesgo para nuestra salud.
Claro, esos cambios en el cerebro al que él se refiere, porque él además registra el hecho de que llega a comer de forma automática, prácticamente sin tener hambre, ¿no? Es como si nunca tuviera una sensación de saciedad. Este es un cambio que realmente, claro, se ha producido a nivel cerebral.
Exactamente. Muchas veces tratamos de simplificar y decimos, bueno, tengo hambre, como, estoy saciado, no como. Pero los procesos que hay alrededor de esas sensaciones de hambre y de saciedad son complejísimos. Empiezan desde antes que nos metamos el alimento en la boca y continúan después. Y son procesos que tienen que ver con las hormonas que se segregan en muchas partes de nuestro cuerpo, con la textura del alimento. Cuando tenemos el alimento en boca, ya estamos lanzando señales al cerebro de que estamos comiendo y, por lo tanto, empiezan unas señales de saciedad a nivel neurológico. Es complicadísimo, no es tan sencillo como decir, tengo hambre, como, estoy saciado, dejo de comer. Si alteramos estos circuitos de muchas formas, por ejemplo, comiendo este tipo de alimentos que no nos sacian, entonces es lógico que tengamos o sensación de hambre siempre o apetencia, un comportamiento que nos lleva a querer comer, incapacidad para parar de comer. Es habitual y se ha visto que ocurre con estos alimentos ultraprocesados, ya no solo en este experimento tan visual para un documental, sino que se ha visto ya en estudios científicos bien planteados, diseñados y publicados en revistas científicas. Así que esto es realmente un hecho.
Claro, Beatriz, lo preocupante de esto es que, bueno, hay un porcentaje de población que sigue tomando demasiados alimentos ultraprocesados. No sé si como el caso del Reino Unido, que uno de cada cinco personas en Gran Bretaña, prácticamente su dieta se basa en este tipo de productos, pero bueno, no deja de ser preocupante, ¿no?
Es muy preocupante porque, mira, Pilar, aquí en España sí que tenemos algunos datos que nos dicen que, en general, la población consume el 32% de las kilocalorías diarias a partir de alimentos ultraprocesados. Es decir, si un adulto tiene que consumir unas 2.000 kilocalorías diarias, unas 700 procederían de alimentos ultraprocesados. Y son datos de hace unos poquitos años que, si bien seguramente son válidos ahora, lo más probable es que eso se haya incrementado. Así que realmente no podemos, a veces nos aferramos a, bueno, es que estamos en España, tenemos una dieta mediterránea. No, lo que tenemos es cada vez una dieta más occidentalizada. Estamos abandonando los cánones de lo que considerábamos dieta mediterránea, de lo que todos tenemos en mente, y cada vez se parece más a la de otros países que a veces nos escandaliza y, sin embargo, estamos nosotros en la misma línea,
¿no? Oye, Beatriz, entonces, como advertencia para los oyentes, cuando vayan a hacer la compra, que miren las etiquetas. Si ven un producto que la mitad de las cosas que viene en esa etiqueta no entiende ni lo que es ni lo que son, mejor dejarlo en el estante, ¿no?
Exactamente. No, yo siempre insisto en que no tiene que fijarse tanto en si tiene o no tiene aditivos, porque los aditivos son absolutamente seguros y cumplen una función tecnológica, es decir, tienen una función conservante, por ejemplo, para que no para que no tengamos un riesgo de intoxicación alimentaria, sino que se fijen en la denominación del alimento. Es decir, si estamos comprando pechuga de pavo, busquemos qué es pechuga de pavo, o que si estamos comprando queso, miremos bien que pone queso, porque si no, muchas veces nos pone rallado o es fiambre de pechuga de pavo y tiene poquísima carne, o ni siquiera es queso, sino un sucedáneo, y estamos pensando que estamos comprando otra cosa. Entonces, denominación de venta del alimento, que viene justo delante de la lista de ingredientes. Así vamos a saber lo que compramos. Y luego, la lista de ingredientes, que los reconocemos, que son ingredientes en su mayor parte que tendremos nosotros en casa. Estupendo. Que no, pues entonces ya es mejor que lo dejemos. Y luego también aplicar un poco los conocimientos básicos que tenemos, y hay muchos productos como bollería, galletería, platos precocinados que sabemos que no son saludables y que, por mucho que nos llame la atención su marketing, porque pongan alto en calcio o dietético, no tenemos que dejarnos llevar por esos reclamos, sino más bien por los conocimientos de nutrición que tenemos e intentar escoger siempre alimentos frescos, vegetales y buenos procesados, que los hay y además nos facilitan muchísimo la vida. No tenemos que demonizar a la industria.
Beatriz Robles, dietista, nutricionista, divulgadora científica. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Lo que te digo, que la ilusión, la pasión, el sentimiento por el fútbol y por tu equipo no tienen edad. Elvira Zutiño vive en Pajares de la Lampreana, es un pueblo de Zamora de 300 habitantes. Ella tiene 80 años. Oye, y a su edad todavía le queda un sueño por cumplir.
¿Y qué es lo que le gustaría a usted más en esta vida?
En esta vida, con 80 años que tengo, hacerme una foto, verme a mi Modri conmigo.
¿A quién?
A Modri, que es el mejor de todo Madrid. Y eso es una maravilla de hombre. Y de chaval, humilde, bueno, todo lo tiene. Como vaya a Madrid, voy a irme a hacer una foto con él.
Bueno, pues Elvira quiere darle un abrazo, ¿no? A su jugador favorito del Real Madrid, que es, ha quedado claro, Luka Modric. Bueno, un vecino del pueblo la grabó, subió este vídeo de Elvira a Twitter y de repente, lo que comenzó casi como una broma, pues terminó en una entrevista con nuestros compañeros de Tiempo de Juego este fin de semana, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño. La verdad es que Elvira pues tiene muchísima gracia y se lo pasaron muy bien tanto Paco como Pepe, como todos los que forman parte de Tiempo de Juego. Elvira además estaba emocionada y demostraba sobre todo su fidelidad al Real Madrid.
O sea que usted sigue toda la actualidad del Real Madrid, ¿no?
Todas, las mira los juveniles, a todos.
Uy.
Sí, sí. Fui a ver el primer partido que fui en Madrid y jugaba Spasi.
Jolín, sí, hace tiempo, sí.
O sea que
Bueno, dice que Modric es el mejor, el más humilde. Ya se quedó prendada de este futbolista cuando el croata ganó el Balón de Oro en 2018 y se enteró de su historia, porque Modric fue un niño de la Guerra de los Balcanes que tuvo que salir de su aldea, donde su familia se dedicaba al pastoreo. Su abuelo murió en la guerra. Ese Balón de Oro que Luka ganó 25 años después se lo dedicó a él, a su abuelo. Y ese fue el momento en el que Elvira decidió que Modric era su favorito.
Me dijo lo de su abuelo, que le dieron el Balón de Oro. Milo, bueno, eso antes, pero siempre es que me ha gustado el croata. Bueno, es del Madrid 100% porque soy del Madrid de toda la vida. De la impresión que me dio cuando lo de su abuelo, me llegó al alma y al corazón.
Bueno, en toda su vida Elvira solo ha ido a dos partidos del Real Madrid, aunque es una aficionada total, como vemos. Esta vez va a poner todo de su parte para pasarse por el estadio.
Voy a ir. Vamos a intentarlo entre todos, pero quisiera ir a verlo, de verdad. Aunque nada más vaya y me dé un abrazo con él y mirarle a los ojos y él a los míos.
Bueno, Elvira, por tanto, solo quiere eso, mirar a Modric, darle un abrazo. Pero ya te digo yo que esto tiene una continuidad, y es que estas palabras emocionadas de Elvira han emocionado también al futbolista del Madrid, a Modric. Y le ha mandado un mensaje por redes sociales y le ha prometido, entre otras cosas, que le va a regalar su camiseta.
Hola, señora Elvira, ¿cómo estás? Me ha hecho mucha ilusión ver tu video y espero conocerte pronto. Y que sepas que tengo un regalo para ti, que te lo voy a dar cuando nos vemos. Y te mando un beso fuerte.
Y aquí es donde ponemos el continuará, porque si yo soy Elvira, con la emoción y con lo que le gusta a Modric, recibo este mensaje, vamos, y me desmayo directamente. Espero que Elvira lo haya soportado mejor y con la ilusión de recibir el mensaje y pronto, seguro que también, la camiseta de Luka Modric.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y NCL. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona para 2022, con hasta un 35% de descuento desde 918 euros pago en 6 meses y ahora hasta 100 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y NCL. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona para 2022 con hasta un 35% de descuento desde 918 euros pago en 6 meses y ahora hasta 100 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés.
Y aquel barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Sabías que Daikin también es calefacción? Los equipos de aire acondicionado Daikin incluyen bomba de calor, la calefacción más eficiente y que limpia el aire de tu hogar. Además, con Daikin Alterma podrás disfrutar de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria en un mismo equipo. Este invierno, mejor que sea con Daikin, la tecnología que cambia el invierno.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues contigo que nos escuchas, la cosa va hoy de cambio de hora. Sí o no, al horario de invierno, prefieres el de verano. Te recuerdo una cosa, que es que normalmente España está en el horario que no le corresponde. Es decir, nosotros deberíamos estar en el horario de la Europa Occidental, tener el horario de Londres. Pero, bueno, pues por cuestiones de la historia que no vamos a repetir ahora, tenemos el horario de Berlín, el horario de la Europa Central. ¿Qué significa eso? Que en invierno estamos en realidad con una diferencia de una hora con respecto al sol. Pero es que en verano estamos con 2 horas de diferencia con respecto al sol. Bueno, pues no es suficiente para los amantes del horario de verano, que no es suficiente nunca, ¿no?, que anochezca lo más tarde posible. Bueno, el caso es que en estas estamos hoy. Rosa, lo importante, ¿qué dicen los oyentes sobre el cambio de hora?
Mira, todos los años tenemos el mismo debate tú y yo y no nos ponemos de acuerdo con esto del horario, aunque te digo yo que hay una cosa que seguro que nos afecta a todos, ya te guste el horario de invierno o el de verano, y es el momento en el que tienes que cambiar la hora al coche. Eso ya es otro cantar.
Pues sí.
Buenas tardes a la gente. A mí el cambio de horario de verano e invierno me influye en el coche, porque yo llevo puesta en el coche la hora de invierno y cuando cambia a verano no la cambio. Y claro, pues tengo que estar pendiente de si estamos en verano o si estamos en invierno, porque puede ser que llegue una hora tarde o una hora antes de tiempo, sobre todo a mi trabajo. O sea que es para lo que me influye. Sí. Un abrazo para todos.
Claro, porque ¿cómo lo puede ser tan difícil cambiar la hora en el reloj del coche? O sea, con lo listos que son ahora los coches, que llevan ordenadores y no cambia la hora automáticamente. Y es verdad, no es nada fácil, porque de una vez para otra te olvidas de dónde lo hiciste. ¿No os pasa?
Sí, sí, yo lo intento esta mañana y no he sido capaz de encontrar el botón.
Y me paso un montón de tiempo también.
Sigo con el horario de verano en el coche.
Es verdad, sigue uno durante un tiempo porque es que no te acuerdas. Hasta que ya un día te paras y dices, a ver, ¿cómo era esto? Y te pasas
vamos a tocar todos los botones, exactamente.
Hasta que lo descubres, es verdad, estoy de acuerdo.
Sí, bueno, en general se lleva mal el cambio de hora, nos afecta a las personas, pero también a los animales.
Buenas tardes, gente. Pues yo el cambio de hora lo llevo fatal. Me pongo de un humor, pero malo. Porque tengo un perrillo y eso de empezar a cambiarle los horarios, que ya los tiene cogidos, me sienta mal. Es hora. Un abrazo para
ustedes. Este el perro dice, pero si no tengo reloj, ¿a qué viene esto ahora?
Resulta pues
que,
fíjate.
Voy a comer yo una hora más tarde, ¿por qué?
Exactamente,
con el hambre que tengo. ¿Cuál es la razón?
Pobrecitos, qué locura. Pues sí, ya que tenemos que cambiar la hora sí o sí, pues mira, Teresa es más de invierno.
Hola, gente. Pues yo voy a decir una cosa. ¿Será muy triste que a las 6 de la tarde anochezca? Pues sí. Pero eso de que a las 10 de la noche se me meta el sol en el ojo, que no puedo salir a pasear hasta pasadas las 10, porque es que según voy andando me va dando el sol en todo el ojo. Y si voy por la mañana me va dando en todo el ojo. Hombre, que no, que es un peñazo lo de estar con... Se hace el día eterno, por Dios, y no se acaba en la vida. No, el invierno.
No se acaba el día en la vida.
No, y además, si tienes tu casa, orientación oeste o suroeste, es que no se pone nunca el sol en verano.
Nunca.
Por favor, que deje de calentar ya, que deje de dar ya en mis ventanas, ¿no? En fin.
Pero mira, para gustos colores, porque esta otra oyente lo que no va con ella es que ahora anochezca tan pronto.
Buenas tardes a la gente. Yo salgo a caminar de lunes a viernes.
En invierno me levanto a las 5:40 y en verano a las 4:40, o sea, que siempre es oscuro. Pero lo que sí tengo claro es que a las 6 de la tarde, sea oscuro, no, va conmigo.
Vale.
Yo, horario de verano, 100%. Buenas tardes, gente.
Esta oyente madruga, ¿eh?
Mucho.
Sí, eso es madrugar y lo demás son tonterías.
Y si hablamos de ahorrar, José Vicente de Valencia dice que posiblemente se ahorre algo más con el de verano. Mira.
Saludo, gente. Que es preferible, yo prefiero el horario de verano porque anochece más tarde. Es decir, que tenemos menos horas de noche. Ahora es un desastre. Tenemos un montón de horas en la noche. Ahorrar energía, ninguna. La que ahorramos por la mañana, por la noche gastamos muchísimo más. Por la mañana ahorramos un poquito, efectivamente, pero luego por la noche encendemos todos los hogares de España, encienden sus luces una hora antes, no se ahorra absolutamente nada.
Nada.
Yo pienso que
sí, esto era así, lo que pasa es que ahora ya nos hemos acostumbrado al aire acondicionado en verano y ya no sé yo si la cosa es tan así, pero bueno, venga, bueno, punto final.
El debate está servido, Pilar.
Buenas tardes, gente. Pues a mí realmente este horario no me gusta. Eso de que a las 6 de la tarde sea de noche aquí en Palencia se lleva muy mal.
Prefiero el de verano. Esto de que a las 6 de la tarde sea de noche no me gusta nada.
Imaginaros, amigos, un día como hoy de Operación Regreso, cómo estamos los compañeros que hacemos la asistencia en carretera y que se nos haga de noche a las 6 de la tarde, pues es un poco peligroso. Por eso que el mejor horario es el de verano, que por lo menos se nos ve.
Yo de verdad, esto es un cachondeo. Ahora para atrás, ahora para adelante, ahora para atrás. Que no, esto es un atraso. Gracias, un saludito.
Bueno, y lo que nos da de sí el cambio de hora, pues eso.
Y tanto.
Eso.
La foto que me ha llamado la atención esta tarde, víspera del Día de Difuntos, la he visto en La Vanguardia. Es una imagen de un gran reloj que mide el tiempo y canta los cuartos desde lo más alto del campanario de la Catedral de Salamanca. La esfera blanca encastrada en una piedra también albina. Las horas en números romanos y los minutos en romance. Todo en hierro forjado, también las agujas con forma de flecha. Están clavadas esas agujas en las 12:25. Detrás de la aguja grande se ha abierto una portezuela. Un paisano orondo con traje folclórico, camisa blanca bordada en sangre y chaleco verde bordado en oro, un paisano digo, saca medio cuerpo por el hueco y abraza las manillas como si quisiera detener el instante. El viejo sueño, detener la gota de miel que cae, prolongar el placer de una caricia, parar la vela que está a punto de desaparecer en el horizonte, fijar el momento de la risa, del canto, de la alegría para que no se escape. Las agujas del reloj seguirán su camino sin que haya fuerza capaz de congelarlas. Después de las 12:25, las 12:20, luego sonará el tercer cuarto y más tarde darán la una. Las 12:25 de mañana no serán iguales a las de hoy. El reloj parece redondo, pero solo es apariencia. En realidad es un tren de presentes que va dejando atrás rápidamente sus vagones. Es inútil de intentar detener las manillas del reloj. La hora que fue deliciosa ya ha pasado y solo queda de ella un recuerdo que es otoño. Primero se pone amarilla y luego cae al suelo muerta. Rebuscar entre las hojas caídas no es sano. Acaba uno confundiendo el abono con la vida. Lo que fue deja de ser humo y nostalgia solo si vuelve a ser.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, o bueno, ya se puede decir que es de noche, pero en fin, la radio sigue, tanto con horario de invierno como de verano, y llega la linterna con Ángel Espósito.
Festividad de Todos los Santos, el Papa Francisco ha recordado que no hay santidad sin alegría, pero tampoco sin profecía. Por una parte, la alegría del cristiano, que no es la emoción de un momento o simple optimismo humano, sino la certeza de poder afrontar cada situación bajo la mirada amorosa de Dios con la valentía y la fuerza que proceden de él. Sin embargo, la fe se convierte en un ejercicio riguroso y opresivo y corre el riesgo de enfermarse de tristeza. Por otro lado, profecía en el sentido de que ser santos es recorrer el camino de las bienaventuranzas, una apuesta contra corriente, dirigida con los pobres, a los afligidos y a los hambrientos de justicia. A menudo el mundo nos dice que para ser felices tenemos que ser ricos, poderosos, siempre jóvenes y tener fama y éxito. Ser santos, en cambio, requiere de esa pobreza espiritual que consiste en vaciarse de uno mismo para dejar espacio a Dios. Quien se cree rico, exitoso y seguro, lo basa todo en sí mismo y se cierra a Dios y a sus hermanos. Sin embargo, quien es consciente de ser pobre y de no bastarse a sí mismo, permanece abierto a Dios y al prójimo. Las bienaventuranzas se convierten así en su hoja de ruta, en la profecía de una humanidad nueva, de un modo nuevo de vivir, el de aquel que con mansedumbre trabaja incansablemente por la justicia y por la paz, en vez de alimentar incluso con la connivencia injusticias y desigualdades.